COPE Valencia.
Estar informado. Buenas tardes, saludos de Isabel Moreno en este viernes 19 de enero, en el que el número 2 de Gürtel, Pablo Crespo, ha confirmado la versión aportada por Francisco Correa el pasado martes en el juicio al asegurar que el exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, le pidió facturar trabajos de campaña a otros empresarios. Crespo ha seguido en este sentido la línea de confesión trazada por Correa. Ha dicho que Costa, también acusado, no dejó otra opción que facturar a otros empresarios los trabajos que Orange Market, la filial de la red aquí en Valencia, realizó para el Partido Popular Valenciano. Mientras tanto, en Perú se sigue buscando a Natalie Salazar, la valenciana desaparecida el pasado 2 de enero. Su familia no descarta ninguna hipótesis a falta de encontrar el cuerpo, ni la violación ni el secuestro por trata de personas, tal y como confirmaba la hermana de Natalie en declaraciones a COPE, que luego escucharemos. Y en la crónica municipal, dos campañas impulsadas por el Ayuntamiento de Valencia, una dirigida a los casales falleros y otra a sus miembros y a todos aquellos ciudadanos y turistas que disfrutan de las fallas, instan a fomentar el respeto, la tolerancia y la diversidad en estos espacios y en las fiestas en general frente al machismo, la LGTB-fobia, la violencia, las agresiones sexistas, homófobas o xenófobas y el uso y abuso de alcohol y drogas. Enseguida entramos en detalles, antes adelantamos contenidos del deporte. José Manuel Segarra.
La segunda vuelta para los nuestros comienza mañana y lo hace con una muy buena noticia. Casi seis meses después de caer lesionado, Roger Martí regresa a una convocatoria en el Levante y lo hace para jugar mañana a partir de las 6:30 en Villarreal. Todo mientras el club sigue a la búsqueda de otro delantero. Levante y Las Palmas ya tienen acuerdo por Remy, pero aún no se ha alcanzado con el futbolista francés. Y el Valencia jugará mañana también a las 9:45 en Las Palmas, sin Gallá ni Parejo por lesión y con Lato y Coquelén como sus sustitutos. Además, es muy probable que entre Maximovic en el costado derecho. Y Valencia Basket llegó a las 4 de la madrugada de Kaunas con Bojan Dulevic con un esguince de tobillo que a primera vista no parecía muy fuerte, aunque su participación el domingo frente a Fuenlabrada es improbable.
Con respecto al tiempo, hoy cielo poco nuboso, algunas nubes altas hasta la tarde. Las temperaturas en ascenso, sobre todo las máximas en la costa y el viento del oeste y noroeste flojo. Tenemos a esta hora 18 grados. Y por lo que respecta al tráfico, tenemos algunas retenciones a esta hora en la vía de servicio de la avenida del Cid hacia Tres Cruces, en Tres Cruces hacia la avenida del Cid, en Fernando el Católico hacia el Puente de las Glorias Valencianas y también tráfico denso en la calle Jativa. 2:23, una pausa y arrancamos.
El IVO es el único centro especializado en la asistencia integral al paciente con cáncer de la Comunidad Valenciana. ¿Quién puede ser tratado en el IVO? Cualquier ciudadano con cáncer o sospecha oncológica puede solicitar la asistencia en el propio IVO o a través de cualquier facultativo. Al ser un centro concertado, los pacientes no tienen que asumir ningún coste por sus tratamientos. Fundación IVO. Tras más de 40 años, seguimos siendo un centro concertado al servicio de todos los valencianos.
COPE Valencia.
Estar informado. Esta mañana se ha reanudado el juicio por el caso Gürtel sobre la presunta financiación irregular del PP valenciano tras el parón de un día, Santi Pacheco.
Sí, lo ha hecho en medio de una gran expectación por las posibles revelaciones de los cabecillas acusados de la trama. El número 2 de Gürtel, Pablo Crespo, ha confirmado la versión aportada por Francisco Correa el pasado martes al asegurar que la trama facturó trabajos contratados con el PP valenciano a otros empresarios y ha apuntado a Álvaro Pérez el Bigotes como la persona que tenía los contactos dentro del PP. Crespo ha explicado que esta proposición la hizo Ricardo Costa, exsecretario general de los Populares Valencianos, en una reunión mantenida en su despacho en la que estuvo presente el también investigado Álvaro Pérez, responsable de Orange Market.
Y en esa reunión el señor Costa dijo, ante la presión que nosotros hacíamos para cobrar, que no tenían dinero para pagarnos la deuda que tenían y que la única solución era que facturáramos a determinados empresarios en vez de facturarles a ellos.
Y del caso de la valenciana desaparecida en Perú, la novedad es que su familia no pierde la esperanza de encontrarla con vida.
Se han hecho dos peritajes, incluso con un maniquí, con la altura y el peso de Natalie Salazar, donde han aparecido contradicciones. Están esperando que salgan las pruebas científicas. La policía peruana no descarta violación y hasta que no se encuentre el cuerpo, la familia no descarta nada. Puede ser incluso secuestro para trata de personas. Su hermana Tamara se lo explicaba así a Carlos Herrera.
Solo estamos esperando a que salgan las pruebas científicas de de algo que habían ellos obtenido, pero ya incluso el jefe de policía no descarta violación. Nosotros barajamos distintas opciones, tal como nos dicen muchos periodistas de allí de Perú. Incluso puede ser secuestro, puede ser trata de personas.
La policía ha entregado a los padres de la joven española las pertenencias que se dejó en el último hostal en el que se hospedó, aunque no sirven para nada porque no aporta ninguna prueba. Además, y de acuerdo a la versión de los dos detenidos, la turista se accidentó cuando hacía uso de una tirolina y arrojaron su cuerpo en un río. Sin embargo, el fiscal ha informado que los sospechosos se contradicen sobre las circunstancias y la desaparición de la joven. La operación continúa abierta en Perú.
COPE Valencia.
Estar informado.
Vamos con la crónica municipal. El Ayuntamiento de Valencia quiere aprovechar el trampolín de la fiesta fallera para utilizarlas como vehículo de transmisión de mensajes en pro de la diversidad cultural, ideológica, de género. Piden en este sentido que los casales falleros se impliquen para luchar contra el machismo y la homofobia.
Por eso han organizado una campaña para que los casales falleros visibilicen claramente que están contra la violencia machista y contra la fobia a colectivos de gays, lesbianas, transexuales, etcétera, a través de carteles y de pegatinas. Concejal de Cultura, Festival Pere Fuset.
Casal Faller segur i lliure de masclisme i heterofòbia. És un gest, efectivament. És un gest de visibilitat d'aquesta diversitat que trobem en els casals fallers. Volem evidenciar amb missatges en positiu en cada un dels casals de les més de 380 comissions falleres que són espais lliures d'homofòbia i de masclisme. Volem, per tant, animar a les comissions falleres a que se sumen a esta campanya, visibilitzant aquesta diversitat i fent, no només visibilitzant-la, sinó fins i tot mostrant-la amb orgull com un dels valors que ha fet de la nostra festa patrimoni material de la humanitat.
Y es que además los últimos días se ha puesto en entredicho el papel de la mujer en la fiesta fallera. En concreto, la duda gira en si se ha cosificado o no la imagen de la mujer en las fallas. La portavoz del Consejo, Mónica Oltra, dice que las fallas ya están poniendo de su parte para visibilizar su papel.
Que en los últimos años se han incorporado dones als jurats dels monuments. Se han incorporado dones a Junta Central Fallera, als ámbitos directivos. N'hi han moltes falles que tenen iniciatives en la base, lo que pasa es que son iniciatives que no salten als mitjans de comunicació, de posar en valor i de visibilitzar a dones que tradicionalment han estat invisibilitzades en la falla. Però no crec que siga just tampoc demanar-li a les falles més que lo que li demanem a la resta de la societat.
Todavía de la crónica municipal, el Partido Popular ha criticado que el alcalde de Valencia ha dispuesto en 2017 de más de 148 millones de saldo medio en el caje del ayuntamiento mientras subía los impuestos a los valencianos e imploraba más dinero y capacidad de gasto al gobierno de España.
El portavoz del Grupo Popular, Eusebio Monzo, lamenta que esa cifra de saldo medio tan alta deje en evidencia el intento de manipulación del alcalde Joan Ribó cuando exige al gobierno de España más financiación y mayor capacidad de gasto para el consistorio.
El saldo medio de tesorería del ayuntamiento se ha situado a lo largo del ejercicio 2017 en 148 millones. Esto deja en evidencia el intento de manipulación del alcalde Joan Ribó cuando exige al gobierno de España más financiación y mayor capacidad de gasto para el consistorio. No es más que victimismo falso que añade esta necesidad, como decimos, de tapar la incapacidad de sus socios.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
COPE Valencia.
Estar informado.
Más cosas. La restauración de la Capilla de la Comunión de la Parroquia de San Nicolás se encuentra en su tramo final tras 8 meses de intervención sobre pinturas murales, lienzos y las cúpulas, por lo que el conjunto de la iglesia, conocida como la Capilla Sixtina Valenciana, podrá lucir en todo su esplendor a finales de mes.
La intervención, decía, ha sido tanto estructural como arquitectónica, pictórica y ornamental también, sobre pinturas, dorados, estucos y sobre 4 lienzos de pequeño y gran formato ubicados en su interior. El proyecto global de restauración de la capilla, dirigido por el arquitecto y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, Carlos Campos, se está desarrollando conjuntamente por el Instituto de Restauración de Patrimonio de la Universidad Politécnica y la Parroquia de San Nicolás, con la colaboración de la Fundación Hortensia Herrero.
En unos segundos, las 2:30 de la tarde, no hay tiempo para más. Saben que sigue toda la información en COPE.